hace unos años hablar de pornografía era casi un escándalo. Bueno, hace unos años, ¿no? Pero bueno, hace unos años, a ver quién decía que tenía tres revistas de estas escondidas en la habitación. Hoy con internet es más habitual y así lo demuestran los primeros datos que hablan sobre los hábitos pornográficos de los españoles. Andrés López de la Llaves, director del Máster de Sexología de la UNED. Andrés López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Creo que mañana, casualmente, inauguráis las Jornadas Universitarias Internacionales de Sexología, ¿no?
Pues sí, a las 4 en punto vamos a empezar.
Ajá, y son mañana y pasado, dos días, ¿no?
Sí, son mañana y pasado. Tenemos unos invitados excepcionales y van a ser muy interesantes y muy de actualidad.
Bueno, mira, de actualidad está este estudio que se ha hecho. Acabamos de saber nuestros hábitos en internet a través de los datos publicados por El Confidencial. Uh-huh. ¿Cómo nos dejan a los españoles en cuanto al porno? Pues, ostras, ¿dónde estás? ¿Qué es eso?
Nos dejan, estas son las campanas de mi teléfono que dice a las 6 en punto, merienda.
No sé, sí, cuarto.
Bueno, es que le he puesto ahí cuarto hoy porque pensaba que íbamos a salir antes.
Bueno, pues merienda dentro de un rato, espérate.
Merienda dentro de un rato, sí.
A ver.
Que estamos en el porno igual que estamos en la economía, entre los 10 primeros.
Bueno, eso no está mal del todo. Bueno, no sé si está, ¿eso es malo o bueno?
Las cosas en sexo no son ni buenas ni malas nunca.
Claro.
Lo bueno, lo característico que tiene el sexo es que si no haces daño y es voluntario, pues mira que...
Allá tú, ¿verdad? Y disfruta y pásalo bien.
Exactamente. Entonces, no es que sea bueno ni malo, es lo que hay.
Sí, por eso, es que te he hecho la pregunta y me he corregido yo porque me he dado cuenta de eso, de que en esto cada uno es cada uno.
Sí.
Lo que sí queda en este estudio son una serie de pautas claves que nos dicen un poco a qué se dedica el porno en internet, y es que son visitas cortas, de 8 minutos, es decir, el onanismo, ¿no?
Sí, bueno, nosotros preferimos utilizar la palabra autoestimulación.
Bien,
porque
vale.
Onanismo es como bíblico.
Sí, es verdad, te lleva
está
ya.
Está bien, pero
el placer individual.
Autoestimulación. Sí, bueno, es que las personas que buscan estimulación visual generalmente pues están solas, porque si no, pues si están compartiéndola ya tienen estímulo, no necesitan otro estímulo. Entonces no pues es obvio que quien busca estimulación visual para excitarse sexualmente, pues si quiere continuar con la excitación y sentir placer, pues tiene que autoestimularse, obviamente, porque cuando estamos en compañía de otra persona, pues ya tenemos alguien a quien mirar y alguien a quien ver, alguien que nos toca o alguien a quien tocar.
Sí, sí. Lo que no sé si esa situación de soledad de la que estamos hablando nos lleva al tópico de que esto es cosa de hombres o ya esto está más repartido.
Bueno, habitualmente los estudios, y no este, que bueno, es un...
Sí, bueno, esto es una excusa, vaya.
En concreto, los estudios indican que es más frecuente la autoestimulación en los hombres, pero parece ser que ha sido un asunto cultural de educación sexual, sobre todo el enfoque este judeocristiano que tenemos en nuestra cultura, que ha hecho que la mujer se autoestimulara menos. De hecho, conforme va viendo más estudios, cada vez es más frecuente las mujeres que confiesan que se masturban.
Uh-huh.
Siguen siendo, con diferencia, más alta la prevalencia de esta conducta entre los varones que entre las mujeres, pero cada vez está aumentando más.
Uh-huh. En cuanto a esto, ha variado poco, quizá ahora el canal es diferente. Antes era la revista, ahora es internet. Antes era una fotografía no móvil, ahora ves imágenes, ves vídeos. Pero más allá de eso, es lo mismo, ¿no?
Claro, es lo mismo. De verdad que desde que los seres humanos somos seres humanos, el comportamiento sexual ha ido creciendo en variedad. Cada vez hay más variedad de comportamientos sexuales porque la cultura ha hecho que seamos diferentes. Tienes que tener en cuenta que el comportamiento sexual no es ni un instinto ni es algo innato, sino que lo vamos aprendiendo a lo largo de la vida. Y ese aprendizaje tiene que ver con la cultura donde estamos. Por eso los comportamientos sexuales de los españoles son un poco homogéneos, los de los occidentales son homogéneos y los de los asiáticos son homogéneos.
Uh-huh.
Porque hay un altísimo porcentaje de los comportamientos que tienen que ver con el aprendizaje, con la cultura, con los condicionamientos culturales.
Uh-huh. Sí que hay variaciones, eso sí, que trae internet, el mundo del sexo en internet, que son ya, pero eso ya no entraría, no sé si entraría en esta conversación, que son esas posibles encuentros posteriores a través de la red y todo eso, pero eso ya es otra historia.
Bueno, el sexo es comunicación, ¿sabes? El sexo es comunicación, placer y también reproducción, obviamente, aunque la reproducción ahora la tenemos controlada desde que en los años, a mediados del siglo pasado, se inventaron los anticonceptivos. Pero el sexo es comunicación, es placer, entonces es obvio que los medios de comunicación pues son muy importantes en el sexo, en la interacción sexual. Antes, pues la gente se hacía el amor postalmente, pero ahora pues tiene WhatsApp.
Sí, sí. No, y digo, luego tienes encuentros físicos reales, a lo mejor sí.
Dices,
sí, no, el juego ya de las redes, de intercambios, de citas y demás, ¿no? Pero sí que hay una cosa que sí que es evidentemente diferente antes, ¿no? Antes había que buscarlo. Y sin embargo ahora con el ordenador también hay que buscarlo, pero realmente no, pero a veces te asalta desde el ordenador, ¿no?
Yo creo que no hay tanta diferencia, ¿verdad? Yo creo que los medios de comunicación han facilitado la comunicación en eficiencia, en rapidez, en instantaneidad, pero básicamente desde el punto de vista sexual seguimos haciendo lo mismo con medios. Antes la autoestimulación se utilizaba con falos físicos y ahora se utiliza, yo qué sé, las mujeres pueden utilizar vibradores o ahora se han inventado unos huevos para que los hombres se masturben. Pues bueno, pero no hay mucho más nuevo. Es los medios de comunicación aportan lo que aportan en otras esferas de la vida de las personas. Uh-huh. Pero en el sexo no aportan mucho más. De hecho, es como una repetición de lo que venimos haciendo. Lo que sí que tiene importancia es quizá que los medios de comunicación están al alcance de todos y eso hace que muchas veces no se sea crítico con lo que hay y no se elija y se crea uno o acepte mensajes que no provienen de fuentes contrastadas o también el acceso de los niños a contenidos que no son apropiados.
A eso me refería yo, al asalto, sí, que desde la pantalla puede, no me estaba hablando yo más de eso, de que te afecta a personal que antes no tenía ese acceso inmediato, ¿no?
Claro, es que ahora pues los padres tienen una antes tenían la responsabilidad de cuidar de sus hijos en su barrio, en su calle, ahora tienen la responsabilidad de cuidarlos en el universo, de internet. Entonces,
que es su habitación, además.
Claro, es muy importante enfatizar a los padres que tengan en cuenta que sus hijos tienen una ventana al mundo y que hay contenidos que pueden ser no adecuados en función de la edad, pero es inevitable y son los padres los responsables y bueno, y los maestros y toda la sociedad, uh-huh, obviamente.
¿Cómo estamos de salud sexual los españoles?
Pues yo creo
desde la consulta.
Yo creo que estamos muy bien. Estamos pues al nivel que estamos en salud en los demás contextos, en salud bucodental también, ¿no? Pero sexualmente estamos muy bien porque el carácter este mediterráneo, ya digo que el aspecto cultural es muy importante, el carácter mediterráneo hace que los españoles sean bastante abiertos y acepten bastante bien las novedades. Entonces, no les chocan las cosas que pasan. Yo creo que lo aceptan bastante bien. A nivel de prevalencia, pues básicamente lo más frecuente es encontrar en los varones problemas de eyaculación precoz y en las mujeres pues problemas de deseo y problemas de falta de orgasmo, pero no más que nadie y probablemente menos que en otros países.
¿Y a la gente le sigue costando afrontar este problema, estos problemas?
No.
¿Sigue costando ir a la consulta o esto ya es una cosa que ha pasado afortunadamente a otro nivel más hablable?
Cada vez hay menos problemas. Por esto que decimos de la comunicación y del conocimiento, cada vez hay más información y cada vez es más fácil. Pero actitudinalmente supone una resistencia porque supone reconocer, sobre todo en los varones, supone reconocer un no cumplir con su esquema de varón. Entonces, hasta que se da el paso sí que puede ser que cueste. Pero cada vez menos. Tú, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al sexólogo?
Ah, creo que me vas a decir que cuando era la última vez que
hombre,
practicaba
no,
el sexo. Digo,
pues, hombre, no.
Vamos aquí ya. Punto. La última vez que fui a un sexólogo, pues hace muchos años, a un reportaje, fui a hacer un reportaje.
Ahora mismo estás yendo a un sexólogo.
Ahora mismo, es verdad también, es verdad. No, pero digo, físicamente sí que fue, yo no he ido nunca a un sexólogo, sinceramente.
Sí, yo sí, la mayoría de la gente no ha ido porque en realidad la sexualidad casi funciona bien en la mayoría de los casos. Es solamente en situaciones excepcionales cuando hay problemas. O sea, uh-huh, lo normal es que todo vaya bien. Entonces, los sexólogos clínicos estamos para ayudar a la gente que tiene problemas, pero que no son la mayoría. De hecho, hay muy pocos sexólogos en España que vivan de la sexología exclusivamente. Uh-huh. Es muy difícil porque afortunadamente no hay muchos problemas, o por lo menos no van todo lo que deberían ir. Viven más dentistas que sexólogos.
Uh-huh. Oye, y ahora yo creo que los jóvenes van más por el lado del sexo rápido. huyen, digo, los jóvenes de 16, 17, 18, 19, 20, ¿no? Se huye del compromiso y no sé si, y ya te digo, del sexo rápido de voy a pillar hoy, ¿no? No sé si esto disminuye los problemas sexuales que a lo mejor hubo en otras generaciones o han aparecido otro tipo de problemas sexuales diferentes.
Son otro tipo de problemas, cuando aparecen son otro tipo de problemas, pero no es una cosa que especialmente vaya a influir. Sí que es importante acercarse al sexo las primeras veces lo más tranquilamente posible. Mira, el sexo es algo muy emocional, obviamente, todo el mundo lo entiende esto, y lo emocional es algo muy condicionable. Muy condicionable, quiere decir que se aprende enseguida a relacionarlo con la situación en la que se está. Entonces, si uno se acerca a la actividad sexual en una situación de estrés, de ansiedad, de dificultad, de prisa, de esconderse, pues es bastante fácil que se condicione a esas situaciones y luego, cuando no se den esas condiciones, se responda como si estuviera en esas condiciones. Por ejemplo, la eyaculación precoz muchas veces se asocia a haberse iniciado en la sexualidad, haberse iniciado en el sexo del varón en una situación de mucho estrés, de mucha presión, en la que tiene que tener el orgasmo enseguida porque le van a pillar. Uh-huh. Entonces eso se condiciona y al final ha aprendido a comportarse así y luego el sexólogo tiene que enseñarle a reaprender una conducta de más paciencia. Entonces, uh-huh, en ese sentido sí que puede influir.
O sea que vas a tener eyaculaciones precoces importantes dentro de 20 años, ¿no?
Uy, a montones.
Sí, sí.
Y con esta moda que hay ahora de dar de mamar a los niños cuando les da la gana, todos unos irresponsables, ya te digo.
¿Eso qué tiene que ver?
¿Eh?
¿Eso qué tiene que ver?
Pues que los niños aprenden desde que nacen. Entonces no sé si has oído tú ahora que recomiendan a las mamás que den de mamar a los niños cuando quieran. Entonces no les enseñan reglas.
Vale.
Entonces eso supone un aprendizaje y una forma de ser. Dentro de 15 años va a haber un montón de niños impacientes, imposibles de controlarse, incapaces de responsabilizarse.
Ostras, Sierra, que el Sierra que tiene aquí tiene al Nico.
No, pero ese está con biberones, hijo mío.
Ahí.
No está demandando.
Bueno, pues todo menos Sierra, consulta. Andrés López de la Llave, director del Máster de Sexología de la UNED. Empieza ya mismo, se inauguran las Jornadas Universitarias Internacionales de Sexología de la UNED en Madrid, mañana, el día 19 y el 20. Muchas gracias por habernos atendido.
Pues bienvenidos seréis y venís.
Venga, oye, merienda.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.